En Cantabria fuma aproximadamente el 20% de la población. El cáncer de pulmón es el cuarto de mayor incidencia en la comunidad, un cáncer que tiene una tasa de supervivencia del 21% a 5 años. Son datos suficientes como para pensar si son necesarias o no nuevas restricciones, por mucho que algunas de ellas no nos gusten. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa, estás escuchando Herrera en COPE. El doctor Carlos Amado es neumólogo. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, las restricciones, la ampliación de las restricciones, doctor, de momento parece que se quedan encima de la mesa, pero con estos datos y algún otro, ¿serían necesarias más restricciones?
Sí, bueno, yo creo que se quedan sobre la mesa de momento. Falta otra reunión, un poco de la comisión que se tiene que encargar de mover el plan integral de prevención del tabaquismo y yo creo que se va a llevar a cabo, pues con algunos pequeños matices dependiendo de la comunidad autónoma en la que estén y dependiendo de cómo las apliquen las comunidades autónomas. Y desde luego que son muy, muy necesarias.
De estas medidas, doctor, de las que más hemos hablado los medios ha sido la de prohibir en las terrazas de los bares. ¿Tan importante puede ser dar este paso?
Sí, es importante. En nuestro país uno de los grandes problemas que tenemos es el tabaquismo pasivo. Hizo referencia a la ministra ayer a que se producen unas 50.000 muertes anuales en nuestro país por el tabaco. De esas muertes atribuibles al tabaquismo pasivo serían alrededor de 20.000. Y en nuestro país todavía hay muchas medidas que no se han adoptado y que pueden ser muy útiles para prevenir esta mortalidad atribuible al tabaquismo pasivo. Una de las medidas es prohibir fumar en terrazas, pero bueno, también se habla de prohibir en otras zonas como las playas, como las paradas de autobús, como las piscinas públicas, establecer una normativa específica para todo el territorio, por ejemplo, para fumar en centros deportivos. Y este tipo de medidas sí que pueden ayudar, por un lado, a evitar la exposición a tabaquismo pasivo, pues sobre todo a personas que puedan sufrir de forma específica el efecto del tabaquismo pasivo, y además ayudan a otra cosa, que es a desnormalizar el consumo de tabaco. Es decir, tú si eres, por ejemplo, un menor que se puede... que puede ser influenciado por la exposición a humo de tabaco a la hora de empezar a fumar, pues es muy importante evitar que los menores vean como normal que la gente esté fumando en cualquier lado.
Hablando de menores, doctor, otro de los caballos de batalla empieza a ser lo de los vapeadores, que se pueden encontrar ya en cualquier esquina y en muchos casos sin ningún control.
Sí, yo creo que es otro de los motivos por los cuales esta ley es muy importante. Hasta una de cada cuatro personas de 12 a 13 años ha probado un vapeador a día de hoy. Hemos visto que hay gente que le está regalando vapeadores a menores. Y de hecho, en los últimos estudios poblacionales que hemos hecho a nivel nacional, por ejemplo, los estudios edades, que son estudios muy famosos a nivel incluso internacional para entender un poco cómo se comporta la población en cuanto al consumo de tabaco, vemos que la tendencia hasta hace no mucho era que bajase la incidencia de consumo en la población joven y está volviendo a subir el consumo de tabaco o de productos potencialmente liberadores de nicotina en la población joven. La incidencia de esto realmente es alarmante y una nueva ley ayudaría mucho a tener bien legislado pues dónde se puede vender, cómo se puede vender y quién puede acceder realmente a este tipo de productos.
Más allá de esa legislación, doctor, ¿cómo hacer entender a los más jóvenes esto de los vapeadores? Porque cuando les preguntan, ellos mismos dicen que no, que lo de vapear es precisamente para sustituir el fumar.
Sí, claro. Eso es un poco lo que se vendió al principio. Yo creo que incluso la comunidad sanitaria, inicialmente cuando salieron los famosos cigarrillos electrónicos, llegó un poco tarde, porque la propia comunidad sanitaria pensaba que podía servir precisamente para eso. Pero lo que nos dicen los datos actuales es que es todo lo contrario. La puerta de entrada al consumo ya de tabaco en forma de cigarrillo tradicional o incluso la puerta de entrada al consumo de otras drogas que, bueno, que pueden ser ilegales en nuestro país, como la marihuana o incluso la cocaína o drogas más duras, es en muchos casos el cigarrillo electrónico. Entonces, a día de hoy se sabe que, bueno, simplemente por el hecho de que aumenta el riesgo de luego consumir otro tipo de sustancias puede ser peligroso, y el propio cigarrillo electrónico sabemos a día de hoy que produce enfermedades, ¿vale? Que produce enfermedades específicas, produce un subtipo de neumonía por consumo excesivo de cigarrillo electrónico, que es una entidad propia que se llama EVALI, que ha habido varios casos a nivel mundial. Y es más, tenemos a día de hoy datos de que generan enfermedades que son muy parecidas a las que genera el tabaquismo. El problema es que a día de hoy no tenemos datos reales, de poblaciones reales, porque todavía no tenemos una población tan alta de fumadores de cigarrillo electrónico, ni que haya fumado tantos años como para producir ya lesiones especialmente crónicas. Pero dentro de unos años seguramente ya tengamos más datos. Inicialmente sabemos probablemente que produzca placas de ateroma, que ayude a la formación de placas de ateroma, que favorezca la aparición de cáncer en distintas zonas del cuerpo, incluso que favorezca la aparición de enfermedades respiratorias. Así que, bueno, es muy importante concienciar a la gente y tener un programa educacional de la población general para que sepa esto.
Este puede ser, doctor, el caballo de batalla, porque yo le estoy escuchando y me vengo abajo. No se me ocurre coger un vapeador ni mucho menos un cigarrillo pensando en lo que me puede pasar. Pero parece que es un mensaje que no llega a los más jóvenes, por lo menos en una determinada franja de edad.
Pues sí, desde luego que la educación sanitaria es muy importante para cualquier tipo de adicción. Y yo creo que en esto, ya digo, empezamos tarde, porque el mensaje inicial que se dio e incluso el mensaje que dan a veces algunas comunidades científicas, pues es muy erróneo con los datos que tenemos ahora. Así que, bueno, su labor es muy importante a la hora de concienciar a la gente, y la nuestra también.
Subir el precio del tabaco, incluso prohibir fumar dentro del vehículo particular cuando haya menores, quizás esto choque un poquito con el derecho privado a hacer lo que uno quiera dentro de un vehículo privado, pero también sería buena medida llegar hasta ese punto.
Bueno, ese punto, el tema del vehículo privado tiene varias implicaciones que pueden afectar a personas que no son uno mismo. Yo creo que a los menores hay que protegerlos de la mejor forma posible y, por supuesto, si hay un menor dentro del vehículo, fumar ya tendría que salir del propio adulto que está con ellos, es especialmente nocivo. El tabaquismo pasivo afecta de forma especialmente perjudicial a los menores. Aumenta la incidencia, por ejemplo, de asma. Aumenta la incidencia de otitis y, aparte de ser un factor de riesgo para que el propio menor acabe siendo un fumador. Así que legislarlo en cierta forma me parece una forma de proteger a los menores. Y luego también el fumar mientras uno conduce puede provocar accidentes de tráfico, y esto está estudiado y está descrito. Por lo tanto, serían medidas preventivas para proteger a otras personas. No atañe solo a la privacidad individual, que yo creo que en esto no se mete para nada la ley en situaciones individuales en las que no puede hacer daño a nadie uno, pero en esas situaciones precisamente pueden ser perjudiciales para otros, y por eso creo que hay que legislarlas.
Bueno, pues oído lo oído, si ahora mismo estás escuchándonos en el coche y estás a punto de encenderte un cigarrillo, mejor no lo hagas. Doctor Carlos Amado, neumólogo, gracias por estos minutos en Herrera en COPE. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.